entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya le habíamos adelantado que Movimiento Ciudadano impugnó ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE que obligó a los partidos políticos a postular al menos 5 mujeres en las 9 entidades que renovarán sus gubernaturas el próximo año 2024, año de comicios, los más grandes, por cierto, en la historia de este país. Al parecer, hay inconformidad también porque sienten que las reglas, quieren cambiar las reglas y avisan al cuarto para las 2. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar cuál es la verdadera realidad sobre lo que dice la ley en torno a la paridad en las candidaturas.
Así es.
Tenemos el gusto de saludar sobre este tema al diputado de Morena, Hamlet García Almaguer. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Diputado, muchas gracias. Le saludamos Griselda Torres y Carlos Maguey.
Buenos días, Griselda. Buenos días, Carlos, y a toda la audiencia de Radio Metrópoli. A tus órdenes.
Gracias. Pues platíquenos, por principio de cuentas, su opinión sobre esta impugnación de Movimiento Ciudadano.
Bueno, no le doy una lectura aislada, sino más bien un esquema muy consistente de Movimiento Ciudadano de bloquear las oportunidades y derechos de las mujeres para que participen efectivamente en política. El primer episodio se da hace algunos meses con la aprobación por el Congreso local de una reforma para crear un bloque de 20 municipios aplicando reglas de paridad en subbloques de 5, con lo que pretendían pues reservar los municipios más grandes, más importantes del estado para postular hombres. Esa reforma, ese dictamen, ese acuerdo del Poder Legislativo del Estado está controvertido en la Suprema Corte. Hay una opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el sentido de que es inconstitucional esta modificación. Y el segundo episodio es este, cuando el Instituto Nacional Electoral emite la regla de paridad para gubernaturas, para que sean postuladas 5 mujeres y 4 hombres para el proceso 2023-2024. Movimiento Ciudadano impugna de nueva cuenta, ahora para pues defender la postulación de un hombre a la gubernatura del estado de Jalisco. Entonces no le doy una lectura aislada, más bien pues, es una práctica muy consistente en Movimiento Ciudadano para bloquear las oportunidades y derechos de las mujeres en el estado de Jalisco, Griselda. Quisiera explicarle a la audiencia que el acuerdo del instituto no solamente tiene un componente cuantitativo, que sería el 5-4, 5 mujeres y 4 hombres, sino un componente cualitativo, para que la paridad no sea un número, sino efectiva, sustancial. Entra el criterio de competitividad. Entonces el instituto, dentro de sus directrices, obliga a los partidos políticos a que le envíen un documento en el que le expliquen cómo van a hacer efectivas estas reglas de paridad sustantiva con principio de competitividad, lo que se traduce en 2 medidas. La primera consiste en que los partidos no pueden postular enteramente a mujeres en su bloque bajo de competitividad, y la segunda consiste en que deben de postular mujeres en su bloque alto, no de manera exclusiva, que deben de postular mujeres en su bloque alto y no postularlas enteramente en su bloque alto. La realidad de cada partido político pues es muy distinta. En el caso de Morena, por ejemplo, nuestro bloque alto es Veracruz, Chiapas, Tabasco, y nuestro bloque bajo es Guanajuato, Jalisco y Yucatán. Y por bloque bajo pues me refiero a rangos de competitividad de entre 20 y 30 puntos. O sea, no estamos en números, digamos, alarmantes en las 3 entidades. En el caso del PAN, pues su bloque alto naturalmente es Yucatán y Guanajuato, que son 2 entidades que gobiernan. Y su bloque bajo pues es Tabasco, Chiapas y Veracruz. Pero el caso del Movimiento Ciudadano es muy muy ilustrativo, porque el bloque alto de MC solo tiene un estado, y es Jalisco. Y no tiene Movimiento Ciudadano un bloque medio, porque en las restantes 8 entidades federativas están en un dígito. En ninguna otra entidad pasan de 10% en cuanto a los resultados del 2018, que serían aplicables para el 2024. Entonces la regla del instituto se traduce en que Movimiento Ciudadano tenga que postular mujer en el estado de Jalisco. Y por esa razón, pues ahora impugnan esta determinación del Instituto Nacional Electoral. Esa es la motivación de fondo, Griselda.
Diputado, en este sentido, lo que pidió el Instituto Nacional Electoral en este momento es que le informen cuáles van a ser los criterios que van a utilizar, es decir, todavía no les impone o les sanciona respecto de si están haciendo bien o están haciendo mal en la designación de cierto género para ciertos cargos, ¿no? En este momento todavía no hay una designación. Bueno, de hecho le pidió lo mismo a todos los partidos, ¿no? Información de cómo van a aplicar sus criterios en las designaciones de sus 9 candidaturas a gobierno del estado. ¿Es correcto?
Esa es una parte, pero la segunda es que les obliga a que esos criterios sean de paridad sustantiva.
Ajá.
Cualitativa. Y la paridad sustantiva, la paridad cualitativa significa que postules mujeres en los estados donde tienes posibilidades de ganar.
Okay.
O sea, sería un engaño si el PAN postulara 7 mujeres, pero no postula ninguna en Guanajuato y en Yucatán, que son los estados que gobierna. Sería un engaño si Morena postulara a 3 mujeres en Guanajuato, Jalisco y Yucatán y no postulara a ninguna en Chiapas, Tabasco y Veracruz. Y sería un engaño si Movimiento Ciudadano postula 8 mujeres, pero ninguna va en el estado de Jalisco. Esa es la paridad sustantiva. O sea, no le dijo el INE, dame tus reglas como quieras. No, dice, dame tus reglas, pero garantiza la paridad sustantiva. Y eso implica eficacia. Eso implica...
Eso se lo dijo a todos, ¿no?
Un aspecto cualitativo. Exactamente.
Hacia a todos los partidos. Sí, es decir,
pero
no es ahorita...
Otro componente.
Ajá.
Resulta que el único partido a nivel nacional que no le ha entregado al Instituto Nacional Electoral las reglas de paridad para cualquier materia es Movimiento Ciudadano.
Okay.
Todos los otros partidos nacionales o ya hicieron modificaciones estatutarias o ya emitieron acuerdos de sus consejos nacionales o de sus comités ejecutivos para dar directrices. Te pongo el ejemplo de Morena. Morena en este documento lo que le dijo al INE, no ahora, ya tiene meses, es que nuestra meta era una postulación de 16 mujeres y 16 hombres en un ciclo sexenal de 2018 a 2024. Movimiento Ciudadano no ha emitido ningún documento sobre cómo garantizan la paridad efectiva y mucho menos tienen claro cómo van a burlar, digamos, esta medida del instituto, salvo pues confrontarla abiertamente en tribunales, que es lo que acaban de hacer, que además pues es un signo muy claro de su hipocresía, porque acá en la Ciudad de México manejan un discurso progre, buena ondita, en el que manifiestan que están del lado de las mujeres, que tienen una ala feminista fuerte, y la realidad con la modificación de las reglas para municipios y esta impugnación sobre el acuerdo del instituto, pues demuestran que no quieren postular mujeres a los municipios más importantes del estado, y mucho menos a la gubernatura, Carlos.
Muy bien. Oiga, y respecto a eso, en Jalisco podríamos esperar que, en el caso de Morena, que es el partido en el que usted milita, si tuvieran esa participación, sobre todo en los municipios más importantes, porque la vez pasada creo que no le dejaron, salvo Tlajomulco, para la zona metropolitana, no postularon a muchas mujeres, ¿no?
Sí. Primero, en el caso de la gubernatura, como te comenté, nuestro bloque de competitividad del estado de Jalisco se comparte con Guanajuato y con Yucatán. Lo que ocurra en Guanajuato y Yucatán impacta en Jalisco, lo que ocurra en Jalisco y Yucatán impacta en Guanajuato, lo que ocurra en Guanajuato y Jalisco impacta en Yucatán. Ese es el triángulo. Tenemos como límite postular 2 mujeres en esas 3 entidades. Okay. Lo que ocurra en esos 2 estados impacta en Jalisco, o lo que ocurra en Jalisco impacta en esas otras 2 entidades. Pero sí existe, además, la voluntad de dar participación a las mujeres en estados donde además tengan amplias posibilidades de triunfo. Entonces yo espero que las cosas se acomoden para que la postulación en Jalisco sea para una mujer a la gubernatura. Ahora, en los municipios, la lectura que se le tiene que dar a la paridad sustancial o efectiva se puede desarrollar de 2 maneras. La primera es tomando un criterio enteramente poblacional, ¿no? Zapopan es el municipio más poblado del estado, tiene 1,467,000 habitantes, le sigue Guadalajara con 1,300,000 y va bajando. Un criterio podría ser en zigzag, orden descendente, conforme a la población, y el otro criterio puede ser conforme a la competitividad de tu partido. Por ejemplo, Morena es altamente competitivo en Tonalá, que tiene menos de 900,000 habitantes, pero donde nos fue muy bien en la elección de 2021. En cambio, en Zapopan, Morena tiene pues un resultado cercano al 20% de la votación, aunque es el municipio más poblado del estado. Entonces, esas dos valoraciones se tienen que realizar. Va a ser sobre los municipios donde tenemos amplias posibilidades de triunfo conforme a los números de 2021, o va a ser en un criterio enteramente poblacional. Eso en cuanto al fondo, pero en cuanto a la forma, tenemos que esperar lo que la Suprema Corte diga sobre la reforma que aprobó el Congreso del Estado, porque eso modifica todo el esquema. Si la reforma se mantiene vigente, se tendría que dar pues un modelo mixto que no nos gusta, con estos bloques de cinco municipios, porque nada tiene que ver, la verdad, Ameca con 60,000 habitantes en cuanto a la participación efectiva y postulación de las mujeres, con Zapopan, que tiene 1,467,000. Esta reforma mezcló municipios que tienen 25 veces menos población con los más grandes del estado. Dependerá entonces, primero, de la resolución de la Corte, y segundo, si tomamos un criterio enteramente poblacional, o si además incluimos el criterio de competitividad para que tengan posibilidades reales de triunfo. Esa es la respuesta, Carlos.
Que ya, de hecho, la autoridad electoral nos decía que están preparando criterios de competitividad y de población, precisamente para garantizar esos espacios, ¿no? Más allá de lo que venga en la ley, lo que haya quedado incompleto por falta de trabajo legislativo o falta de previsión de todas las fracciones, la autoridad electoral lo estaría supliendo, integrando estos dos de una manera que fuera efectiva la llegada de mujeres a estos espacios.
Pues yo lamento decirle a la autoridad electoral que no se le puede adelantar a la Sala Superior del Tribunal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está impugnada la reforma del Congreso del Estado. Uh-huh. Si la reforma se cae, bueno, entonces ahora sí, la autoridad electoral puede emitir estos criterios emergentes, pero antes yo dudo de la eficacia de esa norma. Jurídicamente se denomina, pues está sub judice, está en revisión en los tribunales.
¿Cuándo debe resolver la Suprema Corte de Justicia? Es decir, le preguntaría directamente, diputado, si considera que la candidatura de Pablo Lemus está en riesgo por parte del Movimiento Ciudadano, y qué sucederá con esta impugnación.
Pues es evidente que está en riesgo, si no hubieran impugnado. ¿Tú crees que al Movimiento Ciudadano le interesa lo que ocurra en las otras 8 entidades? Si han tenido resultados menores a 10%. O sea, para ellos es indistinto postular incluso 8 mujeres en los demás estados. No son competitivos. Lo que está en riesgo para ellos es la postulación en Jalisco, y lo saben, y tan lo saben que impugnaron, si no hubieran presentado ese recurso. Ahora, en cuanto a los tiempos para resolver, normalmente las impugnaciones en contra de acuerdos del Consejo General del INE tienen prioridad en el análisis en la Sala Superior, porque los magistrados valoran que son normas que impactan en el sistema de partidos políticos. Ayer terminó el periodo de 2 magistrados de Sala Superior, lo que significa que lo que antes revisaban 7, ahora lo tienen que revisar 5, incluyendo el turno de los expedientes, lo que significa mayor carga de trabajo para estas 5 ponencias que sí tienen una magistratura a cargo. Con todo y eso, yo esperaría que el recurso en Sala Superior pueda resolverse en menos de un mes.
Ya. Bien. Por lo pronto, no hay una orden para ningún partido de dónde postular hombres y mujeres, sino por lo pronto es solamente pedirles la información, ¿verdad?
No es información. Pedirles reglas de paridad sustantiva con eficacia, lo que se traduce en que sean postuladas en estados donde tengan amplias posibilidades de ganar. Esa es la primera regla. Y la segunda, que no puedes postular a todas las mujeres enteramente en tu bloque bajo, o que varía según la realidad de cada partido político, pero no es mándame las reglas que quieras, no funciona así. Claro. Le está dando 2 directrices muy importantes.
Oiga, diputado, ¿en Jalisco van en bloque Morena con Hagamos y Futuro?
Yo estoy a favor de una alianza amplia, yo estoy a favor de una coalición amplia con nuestros aliados de nivel nacional, PT y Partido Verde, y con quienes se quieran sumar a nivel local. En otras entidades, Morena ha celebrado convenios de coalición con partidos locales. Lo ha hecho en 17 ocasiones, por ejemplo, con Nueva Alianza, que aunque perdió el registro nacional, lo mantiene a nivel estatal. Lo ha hecho en Sinaloa, por ejemplo, con el Partido Sinaloense. Lo ha hecho en otras entidades de la República que tienen partidos políticos locales. Entonces yo respaldo esa política de alianzas de mi presidente nacional, Mario Delgado, y vería con buenos ojos que celebremos un convenio con Hagamos el Futuro.
Pues parece que ya hay acuerdo, ¿no? Porque incluso Pedro Kumamoto y el Partido Futuro convocan a una rueda de prensa el fin de semana para decir si solo van en este proceso electoral o cómo va a ser el asunto de la alianza.
Sí, pues hay limitaciones también para los partidos locales que, por cierto, no me parecen muy justas. Por ejemplo, un partido local no puede postular diputados federales por sí mismo, no puede postular candidaturas al Senado de la República por sí mismo. Y esto es diferente a lo que ocurre en otras regiones del mundo. Tú ves, por ejemplo, el Parlamento de España tiene pues pequeñas integraciones, pequeñas bancadas de partidos que son más bien locales, de las regiones autonómicas, que son similares a nuestros estados. Yo creo que los partidos locales deberían tener el derecho a postular candidatos a cargos federales dentro de tu circunscripción territorial, dentro de tu entidad federativa. La Sala Superior ya dijo que esto no es posible. Entonces, contestando tu pregunta, pues el alcance del acuerdo sería jurídicamente para efectos locales, aunque claro, no existe ninguna prohibición para que Morena haga suyos perfiles de partidos locales y los postule a nivel federal, solo que no aparecerían en la boleta por los partidos locales. ¿Me explico?
La coalición tendría la intención de ir a toda costa para tomar Jalisco, ganar finalmente lo que no han logrado en lo individual, quitar a Movimiento Ciudadano, imagino, ¿verdad?
Se tiene que aprobar la plataforma electoral, el plan de gobierno, y que los partidos que estén dispuestos a coaligarse con Morena respalden esa plataforma y ese programa. Les adelanto, el Consejo Nacional de Morena está citado para hoy a las 8 de la noche para aprobar el plan de gobierno y la plataforma para nuestro estado, para Jalisco y para la Ciudad de México. Entonces, pues son bienvenidos los partidos políticos que compartan esa plataforma que vamos a aprobar en el Consejo Nacional.
Bien, pues estaremos al pendiente, diputados. Se comunica Lucía Hernández para decir que si en Jalisco votan por Morena, luego no se quejen. Considera además que Pedro Kumamoto dice una cosa y hace otra, y a muchos los ha decepcionado. Diputado, muchas gracias. Tiene una jornada, pues los legisladores, amplia con el presupuesto de egresos y este sistema, pues que pone en desventaja en cuanto a recursos se refiere al INE, por ejemplo, con la responsabilidad de organizar la elección más grande en la historia.
¿Me permites que te explique lo del INE? ¿Tenemos tiempo?
Tenemos, unos 5 minutos.
Ok, muy bien. Mira, el INE solicita para 2024 37,000 millones en números redondos. Y nuestro proyecto de dictamen es autorizarles 32,000 millones. En el año 2023, el INE tuvo un presupuesto en números redondos de cerca de 20,000 millones, lo que significaría pues un incremento de cerca de 12,000 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la organización de las elecciones? Nosotros revisamos las partidas que estaba proponiendo el Instituto Nacional Electoral y ellos están considerando más de 3,000 millones de pesos bajo un concepto que denominan presupuesto precautorio. Es decir, es algo que no necesitan, pero es algo que le piden al Congreso considerar por si llegan a necesitarlo. Y lo fundamentan en el caso de una eventual consulta popular. Nosotros en la bancada de Morena estamos valorando si se llama o no a consulta popular, pero ese dinero hoy el Instituto no lo necesita, lo calificó dentro del apartado de presupuesto precautorio. Hay otro apartado de cerca de 500 millones, 400 y fracción, que tiene que ver con construcción, con proyectos de infraestructura. El llamado ahí que le hemos hecho a la autoridad electoral es que en este año se centre en la organización de las elecciones, todos sus esfuerzos administrativos, y que ya en 2025 pueda centrarse ahora en el desarrollo de proyectos de infraestructura. O sea, que no construya y haga elecciones al mismo tiempo, sino que se dedique este año a la organización de las elecciones. Y los otros 1,000 millones tienen que ver con gastos operativos que no impactan en capacitación, que no impactan en organización de la elección, sino que más bien están destinados, digamos, a recursos que nos parece que no son prioritarios en este momento. Por ejemplo, están garantizados los recursos para los servidores públicos, perdón, los funcionarios de casilla no son servidores públicos, los funcionarios de casilla que van a estar en las 170,000 mesas directivas. Esa es una partida de cerca de 350 millones de pesos en alimentación y en el apoyo económico que reciben cada uno de los funcionarios de casilla que van a participar en la jornada electoral. Entonces, no hay ningún riesgo para el Instituto Nacional Electoral, no se afectan las vocalías ni distritales, ni tampoco en las entidades federativas, no va a haber reducción alguna para la operación de las elecciones en el estado de Jalisco. Son partidas que están ajenas, digamos, a esas cuestiones, Griselda.
Bien, pues diputado, estaremos atentos a la discusión. Por lo pronto, le agradecemos mucho la conversación con el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, muy buen día.
Un abrazo, el diputado Hamlet García Almaguer.